rompecabezas.
Primera zona.
Son las 12 horas 28 minutos de este lunes 21 de agosto. Tenemos 13 grados de temperatura aquí en Montevideo, 16 la máxima del día, 8 la mínima. La verdad que está soleada la tarde y así seguirá toda esta jornada, la jornada de mañana también. Mezcla de sol y nubes para el miércoles, temperaturas que alcanzarán el miércoles, por ejemplo, los 21 grados de máxima y 15 de mínima. Habría tormentas y precipitaciones para los días que siguen, ya jueves, viernes, sábado, domingo, hasta el lunes. Incluso hay icono de tormenta en el pronóstico extendido de Weather Channel, con temperaturas que en principio estarán alrededor de los 19-20 grados de máxima, entre 13 y 16 de mínima, pero que después descienden habida cuenta de estas precipitaciones que parece que sí, que van a acontecer las próximas jornadas, ¿no? Así que bueno, aprovechar hoy, mañana y pasado, por lo menos tranquilos de lluvias, de precipitaciones, que realmente, como decíamos, el fin de semana ha llovido lo que llueve en un mes. Es un poco el tema, ¿no?, del cambio climático. Dicen que va a ser así, ¿no? O sea, más lluvias puntuales, intensamente fuertes, y más espaciadas en el tiempo, ¿no?
Sí, hay que ver también, ¿no? A ver cuánto de esto es una cosa que se consolida y cuánto va a mutar realmente. Claro. No sé si hay expertos en las ciencias atmosféricas y climatológicas que puedan con precisión decir cómo va a seguir, ¿no? Porque hay quienes que incluso sostienen que va a haber un proceso de enfriamiento a propósito del cambio climático, otros que va a haber un proceso de calentamiento.
Sí, lo que pasa es que depende de qué hemisferio estemos hablando. Si es en el norte es enfriamiento, si es en el sur es calentamiento.
Por eso. Eso es lo que dicen. ¿No? Hay que ver también hasta dónde va una cosa, hasta dónde va la otra. Creo que es difícil de pronosticar el pronóstico en este
tal
caso.
Tal cual. Bueno, amigos, ya repasamos la agenda local en noticias, en el panorama local, como les decíamos, diciéndoles primero que el PIT-CNT ha convocado a un paro parcial en Montevideo para el miércoles de 9 a 13 horas en contra de la política de aplicación de la esencialidad implementada por el gobierno. Educación secundaria se pliega al paro solo aquí en Montevideo, según confirmó a Rompecabezas José Olivera, de la Coordinadora de Sindicatos de la Educación. Primaria dictará clases en forma regular. Según explicó Marcelo Abdala, secretario general del PIT-CNT a Rompecabezas, el transporte va a funcionar normalmente, ya que el objetivo es más la movilización que el paro en sí.
De alguna manera es una acción para marcar una crítica con lo que consideramos una utilización excesiva, abusiva, de los decretos que resuelven servicios de esencialidad. Eso no implica que el movimiento sindical no actúe en un cuadro de responsabilidad con respecto a la utilización del derecho de huelga, que no consideramos un derecho infinito, particularmente cuando el desarrollo de la huelga puede afectar la vida humana. Nosotros estamos de acuerdo con que hay que dejar guardias gremiales, atender lo que efectivamente sean cuestiones de carácter esencial para la gente. El problema que nosotros criticamos es que un decreto externo a la huelga resuelva. Hemos planteado la necesidad de sentarnos a conversar antes de estas situaciones, que se defina al detalle cuáles son las necesidades y que la organización sindical, como lo ha demostrado en más de una oportunidad, efectivamente deje las guardias gremiales para que se atienda a la gente.
Bien, y 73 empresas fueron a concurso en lo que va del año, un aumento de 55% respecto a un año atrás.
Pues fíjate que son datos relevados a julio. Prácticamente, digamos que en las dos terceras partes de este año ya se dan la misma cantidad de concursos que el año completo del año pasado, ¿no?
Sí, claro, 76 concursos se registraron durante todo el año pasado y ya vamos en 73. Uh-huh. Hay que pensar que es un hecho que esa cifra
queda un tercio del año. Queda un tercio del año.
Sí, que se va a alcanzar y es altamente probable que se supere, ¿no? Digo, yo le pondría las moneditas a que se va a superar.
Sí, claro, es la tendencia.
Solo en la primera quincena del mes de agosto se presentaron 10 concursos más, ¿eh? Según datos aportados por la Liga de Defensa Comercial, Lideco, a El Observador, entre enero y julio de este año se presentaron 63 frente a 43 de los primeros 7 meses de 2016. Hubo empresas del rubro agroindustrial, bodegas y viñedos, empresas de importación y venta de celulares, agencias de viajes, constructoras, una compañía de transporte, una metalúrgica, una empresa instaladora de fibra óptica, otra dedicada a la generación de biomasa y una farmacia, entre otras. Como verás, hay de todo un poco, ¿no? Y de hecho muchas vinculadas a nuevas tecnologías que se supone que son las generadoras de fuentes de trabajo. En el periodo también pidió concurso el Colegio Varela. Varias estaban vinculadas al complejo agroindustrial, como Cosechas del Uruguay, Cereoil y Los Molinos, Dolores y Florida.
Pero observen ustedes la escalada, ¿no? En 2008, en 2008, dos solicitudes de concurso de acreedores. 2009 ya eran 36, 2010, 41, 2011, 40, 2012, 49, 2013, 61, 2014, 62, 2015, 91 llamados a concurso, ¿no? Presenté solicitud de concurso de acreedores, 91. En el año 2015 fue tremendo. Ahí bajamos un poquito, 2016, 76. Y en lo que va de este 2017 ya prácticamente alcanzamos la cantidad de empresas que llamaron a concurso el año pasado. Son 73 en contra de los 76 concursos que se registraron durante el año 2016. Increíble, ¿no? Digo, así están las cosas. Esa es la tendencia del año 2008 para acá. Estamos prácticamente elevando 10 años en lo que tiene que ver entonces con la solicitud de concursos de acreedores. Y a propósito del tema o similar, la empresa Sherwin-Williams anunció el viernes directamente el cierre, ¿verdad?, de su fábrica aquí en nuestro país y lamentablemente el despido de 57 trabajadores debido a una decisión de su casa matriz en los Estados Unidos. En declaraciones al programa Informe Nacional de Radio Uruguay, el dirigente sindical Diego Rondín dijo que a la misma hora que se anunció el cierre de la fábrica y el desalojo de los empleados, algunos delegados se encontraban en un ámbito de negociación en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pero la información oficial a esta hora es que la empresa Sherwin-Williams anunció el cierre de su fábrica aquí en el país, el despido de 57 trabajadores, y esto lo hizo coordinado por una decisión que tomó su casa matriz en los Estados Unidos.
Bueno, y en una línea similar, aunque son decisiones tomadas a nivel internacional, también en este caso, pero que significan mucho para la economía del país y en particular de un grupo grande de uruguayos que son los que participan de las misiones de paz y lo que permea eso desde el punto de vista económico, más allá de la polémica de la misión de paz en sí, ¿no? Dejando eso de un lado a un lado. La ONU cerró una de las misiones en el Congo por recorte presupuestal y esto tendrá impacto en las Fuerzas Armadas Uruguayas, advirtió el ministro de Defensa Jorge Menéndez en la comisión del Senado que estudia el proyecto de rendición de cuentas. Entre 2009 y 2016, Uruguay recibió 425 millones y medio de dólares de la ONU por su participación en misiones de paz, unos 53 millones de dólares por año. Menéndez expresó que el gobierno uruguayo discrepa totalmente con esta decisión de la ONU que afecta a la actuación de las fuerzas uruguayas en el Congo, además de los recursos que tenía el ministerio para su funcionamiento.
Claro, no son todas las misiones que le asigna la ONU a las fuerzas uruguayas, pero bueno, sí es una importante y el recorte de dinero es bastante drástico, ¿no? Si es que se quiere, y eso evidentemente tendrá repercusión negativa dentro de las fuerzas. A propósito, en temas colindantes, un 41% de la población uruguaya está de acuerdo con modificar el sistema jubilatorio de las Fuerzas Armadas, según releva la última encuesta realizada por Opción Consultores. Otro 16% no está de acuerdo ni en desacuerdo, otro 20% está en desacuerdo y un 22% no tiene una opinión formada al respecto. Pero bueno, lo que salta es la presencia de ese 41% que en este caso está de acuerdo con la reforma de la caja militar, en un sistema, ¿verdad?, que modifica a la baja los números y también algunos de los requisitos para alcanzar, ¿verdad?, esos montos, ¿no? En fin, es un tema que se está discutiendo y que todavía hay que ver cómo termina la cuestión, y en donde, bueno, habrá comentarios según sea la decisión para un lado o para el otro.
Ah, eso es un hecho, ¿eh? Y seguramente, bueno, ya venimos escuchando desde las propias filas castrenses, incluso personas que tienen limitadas sus declaraciones a determinados puntos que, bueno, que están obviándolo, ¿no? Esa limitación, ¿no?
Sí, convengamos también, lo decíamos en un principio, ya no tengo las cifras exactas, pero que estamos hablando de poco más de un centenar de jubilaciones a las que les alcanzaría este recorte, ¿no? No así al inmenso grueso de las jubilaciones militares.
Seguimos hablando de dinero. Sí. El vicepresidente de la República, Raúl Sendic, hizo una única devolución a ANCAP por $130 de los casi $60,000 en gastos realizados con las tarjetas corporativas del ente cuando presidía la empresa. El sector político de Sendic, la lista 711, sostiene que los gastos no vinculados estrictamente con la gestión de ANCAP y que por lo tanto debían ser devueltos no pasaban los $175, con lo cual Ya se quedó corto en 45 dólares.
Están de agua en 45.
No sabemos bien dónde están justificados los otros 59 mil y pico de dólares, pero
parece que los
130 de 175 sí. están ahí. Sí. Y lo otro se perdió la boleta.
Sí. Y de lo otro habrá que ver, ¿no? Pero bueno, eso es lo que declara, ¿verdad?
Bien.
Sendic, ¿no? Al respecto.
Bueno, según consta en el informe que el viernes pasado ANCAP le envió a la Junta de Transparencia y Ética Pública, la JUTEP, según el diario El País, corresponde a una compra realizada el 8 de junio de 2012. Por lo de la fecha del año, seguramente no sería un short, ¿no?
Claro.
Porque estaba frío en junio de 2012.
Sí, sí, sí.
Podría ser un buzo de lana.
Claro, más bien, ¿no? O un burkini.
Un burkini. Un burkini es una posibilidad seria. Es una
posibilidad
seria. Es una posibilidad seria. O unos crocs.
También.
O las pantuflitas esas de corderito. Bien. El vicepresidente Raúl Sendic decidió que el 25 de agosto, fecha en la que los Frente Amplistas celebran el día del comité de base, saldrá a dar la cara en los distintos barrios de Montevideo.
Sí.
Las coordinadoras de base de Montevideo adoptarán posición el mismo día del plenario. Esto será el 9 de septiembre, unos días después de esa recorrida que Sendic irá a hacer a pecho descubierto, a explicarle dónde están los otros 59.800 dólares que faltan y pico. Bueno, las coordinadoras de base van a adoptar posición el mismo día del plenario, aunque ya están conversando entre ellas y con los sectores. La mayoría de las coordinadoras, según La Diaria, consideran que los trascendidos de prensa sobre el fallo del Tribunal de Conducta Política no son pruebas. Dijo esto a La Diaria María Emma Alba, representante de las bases. En lo que se ha visto hasta ahora, no hay cosas tan graves como para pedir la destitución de Sendic o la expulsión o lo que sea, señaló. Alba afirmó que si no hay cosas realmente graves, Sendic ni se toca porque es el vicepresidente de la República. Para nosotros es intocable, insistió, y habrá que verlo entrando con un lanzallamas en el, no sé...
Es un celebrity deathmatch, ¿no? Está el tema de Sendic, que está muy picante de cara al plebiscito, al plenario del 9 de septiembre. Por otro lado, bueno, ya vimos el día de furia que tuvo la semana pasada... Mujica con respecto al tema de los bancos y la marihuana, alguien que comentaba en las redes, Astori, la inclusión financiera, Vázquez, el tabaco, Mujica, la marihuana, el gobierno de la idea fija, ¿no? Como que tienen cosas que...
¿Te acuerdas del perrito de Asterix? ¿Y de Afix?
Sí, me acuerdo.
Y de Afix.
Y de Afix, bueno. Por otro lado, también comenta mucho en la noticia, hoy aparece en El Observador, que el diputado Placeres dice que no fue a declarar el otro día por el tema del Fondes, porque se amparó en sus fueros, ¿verdad? Porque la citación le llegó tarde. Le llegó el día anterior, dice.
Claro.
Dijo, caramba, yo tengo agenda, tengo una vida. Tengo viajes para hacer a Venezuela todos los días, día sí, día no.
Claro.
O sea, me tienen que avisar con tiempo, porque soy un tipo con mucho movimiento. Bueno, dice que va a declarar en forma escrita, como se hace habitualmente. Tampoco es tan inusual esto en esta instancia. Y bueno, no compareció, dice él, que por problemas de agenda.
Bueno, el vicepresidente Sendic ha dicho que él va a ir personalmente... Uh-huh. Ante la justicia, también, digamos, como en un gesto político, ¿no?
Sí.
Y bueno, te cuento que...
Déjame decir esto, Valenti estuvo tuiteando hoy
eso que... te iba a decir.
Sí, si para salvarse Sendic tiene que suicidar al Frente Amplio, lo suicida.
Me leíste la frase que te iba a leer.
Ah, era eso.
Esa misma,
Sí, perdóname.
No. Acusó a la banda del vicepresidente de haber filtrado el informe del Tribunal de Conducta Política del partido para desprestigiarlo.
Está que arde la cosa, ¿eh? Está que arde. Además,
además
la amenaza del otro día que hizo, que fue realmente tácita, ¿no? El expresidente José Mujica, de trancar el Parlamento, son 10 bancas, si mal no recuerdo, ¿no? En la suma del Partido Comunista, Constanza Moreira, son 10 bancas en 16, o sea, se tranca el Parlamento, era evidentemente un tiro ya no por elevación, sino directo a la cara de Vázquez, ¿no? Del vasquismo, ¿no? Efectivamente, y la rendición de cuentas, que está bien en el Senado.
Y sí, bueno, ya ha tenido el voto de Fernando Amado en una oportunidad. El presidente ha dicho que en su momento ha dicho que no tenía problema en gobernar con la oposición, llegado el caso, ¿no?
Y no le va a quedar otra, pues, si pasara
como
esto.
Donde sigue la cosa así, más vale se vaya así consiguiendo amigos, organizando un lindo asado, o sea, algo.
Porque se le está complicando la jauría. Bueno, así están las cosas en la interna del Frente Amplio.
Con masas.
Realmente están que arden, muy picantes. adelante. Amigos, un grupo de organizaciones en defensa de la ley que regularizó el mercado de marihuana asegura que nuestro país no está obligado a cerrar las cuentas bancarias de las farmacias que trabajan con el producto y prepara una denuncia ante la Institución Nacional de Derechos Humanos. Las organizaciones llaman al Banco Central y a las autoridades de gobierno a defender la soberanía de nuestro país y a actuar con seriedad, además de poner en marcha una denuncia ante la institución para defender los derechos y libertades amenazadas por la decisión unilateral de los bancos que han decidido cerrar cuentas de empresas que operan en el rubro cannabis y sus derivados. Bueno, un poco lo que decíamos, ¿no? Juan estuvo haciendo algunas averiguaciones. Nosotros vamos a seguir sobre ese tema,
sí.
Porque queremos saber cómo funciona exactamente en los Estados Unidos, en aquellos estados en que funciona, ¿verdad?, la venta de marihuana. Sabemos que lo hacen cash, los avisos dicen only cash, pero nos queda la duda, porque entre las posibilidades que se manejaban aquí, a ver, varias cosas. Primero, si esto le fue avisado o no al equipo económico, siempre es un escándalo, es un bochorno, ¿no? Uh-huh. O sea, si no fuiste avisado, pues no fuiste avisado. Y no averiguaste por las tuyas. Si fuiste avisado y no le diste bola, ni qué hablar. Segundo, las soluciones que en principio trascendieron a la prensa son todas ridículas. Cuando uno se las pone a estudiar, nosotros mismos las dijimos, pero después la entras a digerir y decís, es todo ridículo. O sea, si vas a una cooperativa, la cooperativa trabaja con bancos. Si vas a la red, a una red de pagos, trabajan con los bancos.
Y no pueden tener en depósito el dinero, nadie, porque si no sería, estaríamos legalizando, claro, los cambios Nelson.
Las cooperativas.
O los legalizamos o no los legalizamos.
Las redes de cobranza ni las cooperativas entonces serían una solución al problema. Entonces uno se queda con un gusto amargo, primero porque habla muy mal de la gestión que se hace en general, de la gestión que han tenido estos gobiernos en distintos ámbitos. En este caso, en el que rodea a la despenalización o a la regularización del consumo de marihuana en el país. Y bueno, nos pone ahora un gran signo de interrogante, porque digo, la solución que te queda es o bitcoins o un sistema paralelo, que no sé cómo se hace o cómo se instrumenta, y si no, averiguar exactamente lo que entienden algunas organizaciones de que no habría imposibilidad de los bancos a tales efectos. Yo creo, de sentido común, que sí debe haberlo. Muchos dicen lo que decíamos nosotros, ¿no?, el otro día, los bancos trabajan con todo, los bancos lavan dinero, le dan préstamos a empresas de armamentos en todo el mundo. O sea, los bancos intervienen, y en un mundo digitalizado, bancarizado, global como el que tenemos hoy, todos los bancos intervienen en todo tipo de maniobras, legales e ilegales. Lo que ocurre es que o no las saben o las están haciendo empleados que están en connivencia con los delincuentes, y finalmente lo saben, y cuando lo saben tienen que reaccionar. Pero me parece que la ley es una sola. Ahora ya estoy en duda de todo, pero a mí me parece que en realidad eso tiene sentido, ¿verdad? O sea, sí, los bancos trabajan en todo tipo de actividad legal e ilegal, pero cuando es ilegal y se constata, debe dejar de hacerlo.
Claro, se hacen los FESA hasta, exacto, que no pueden, exacto, hacerse los FESA. Ahora, exacto, la pregunta que yo me hago desde el principio de todo esto, ya sabíamos que en Colorado, en los Estados Unidos, tenían un sistema que funcionaba, no generaba ningún tipo de conflicto, la delincuencia ha bajado de forma radical, hay un turismo canábico que es próspero y no está generando problemas dentro de Colorado, hay un negocio en sí que está funcionando, de hecho llamé a tres y en una me mandaron a freír espárragos porque los tipos
estaban
laburando. Estamos abriendo, papá, claro, no puedo, ¿me entendés? O sea, en inglés, ¿no? Daddy, me dijo. Estamos a opening, daddy, no te puedo atender. Ting, me cortó.
Claro.
Porque el tipo estaba a dos manos. No sé si estaría armando.
Y lo más increíble. Porro,
¿qué estaría haciendo?
Sí. Lo más increíble, Juan, es que ya sabemos que esta idea es una idea de Soros, de George Soros, que vino de Estados Unidos, que viajaron asesores del Partido Demócrata que estaban detrás de toda esta campaña de la Open Society en los estados de Estados Unidos donde se llevó a cabo, que viajaron y estuvieron aquí, en suelo uruguayo, trabajando para los uruguayos, asesorando a todos los funcionarios de gobierno a propósito de este tema. Entonces, es realmente poco creíble,
¿no? ¿Por qué no hicimos la de Colorado? Es lo que no entiendo, no voy a entender hasta este momento, porque ya funcionaba. Gudinas nos acaba de remitir a Rompecabezas, Gudi, un mapa de las predicciones del calentamiento global y pone que no va a haber ninguna zona fría.
Ah, bueno, ya se terminó la zona fría. No, en algún momento se dijo por el derretimiento de Groenlandia.
Yo tenía idea que por digamos,
pero bueno, estamos equivocados.
Claro, por el tema del efecto invernadero, que no iba a entrar aire, no iba a entrar sol, no sé.
No, estamos equivocados.
Si lo dice Gudi, es así, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, calor en todos lados.
Short para todo el mundo, o sea que a sacar la corporativa.
Claro, totalmente.
Rompecabezas.
Compacto informativo.
Faltan 13 minutos para las 13 horas del mediodía de este lunes 21 de agosto. Hay 13 grados, si le quieren jugar, ¿eh? En estos momentos es la temperatura aquí en Montevideo, mayormente soleado. La máxima 16, la mínima 8. Va a haber sol hoy, mañana, el miércoles sin lluvias. El jueves ya hay tormentas y tenemos jueves, viernes, sábado y domingo. Y hasta el lunes con tormentas y precipitaciones, según la gente de Weather Channel en su pronóstico extendido. Por suerte, del famoso... ciclón, absolutamente nada. Esperemos que así se mantenga, ¿no? Sin aparecer, que eso es lo importante. Bien, amigos, en otras noticias de la agenda nacional, consignamos que Jihad Diab intentó nuevamente salir a Brasil sin éxito en la madrugada de este sábado por la frontera de Rivera con Santana do Livramento, que no existe, es simplemente una división, así pones un pie y está del otro lado, ¿no? Diab, sin documentación necesaria, y otro hombre que estaba acompañándolo, arribaron desde Montevideo en ómnibus, trasladándose a un hotel ubicado en la ciudad brasileña. Los servicios de inteligencia de Uruguay informaron a sus pares brasileños que se apersonaron en el lugar para que finalmente fuera devuelto a nuestro país escoltado por la policía de Brasil. Lo que en principio me deja un pensamiento, que Diab está siendo seguido por inteligencia. Primera cosa, ¿no?
Es un hecho.
Que no se puede negar y que lo coloca en una situación muy difícil. Lo otro es que persevera en tratar de irse del país, eso está claro.
Claro, ¿no? Da la sensación, yo hoy pensaba, ¿no? ¿Cuál es el grado real de libertad de Jihad Diab?
En este momento muy poco. Por
un poco, es un grado relativo.
Sí, es un grado relativo. Muy vigilado, ¿no?
No tiene libertad ambulatoria, solo la libertad ambulatoria es dentro de Uruguay, es como, imagínate que estuvieras adentro de una...
gran cárcel.
Claro, estás en una prisión y te dicen, bueno, tu libertad ambulatoria es adentro de la celda, esta es una mejor celda, digamos.
Más grande.
Pero no deja de ser un lugar limitado, ¿no? Sí. Entonces, ¿hasta dónde es que realmente fue liberado este hombre o no?
¿Y
cuáles son las razones reales por las cuales este hombre no puede, a diferencia de otros, adaptarse o volver a su país de origen, ¿no?
Claro.
¿Cuáles son las reales, las verdaderas?
Sí, sí.
No las razones de salud o las razones de que... Esas que no se están diciendo, ¿cuáles son?
Y bueno, por otro lado, no está a gusto aquí en Uruguay, eso ya huelga decirlo, ¿no?
Sí, pero... no, y además hay una vinculación con la familia que evidentemente lo está empujando,
sí,
¿verdad?
Sí.
Bueno, la Intendencia de Montevideo triplicó el gasto en publicidad con respecto a las dos gestiones anteriores. Según informa El Observador, $214,000 fue la inversión en publicidad del primer año de gestión de Daniel Martínez.
Fuerte, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Esa cifra triplica el gasto promedio de los dos anteriores intendentes, que fue de $78,000. No sabemos si es porque lo necesita o porque las arcas lo permiten, ¿no? Consultados por El Observador, integrantes del equipo de comunicación de la Intendencia defendieron la inversión, que responde a campañas específicas incluidas en la política de gobierno, y en ese sentido mencionaron la estrategia con la basura, por la cual se licitó la creatividad y difusión. Para esa tarea fueron adjudicadas dos agencias distintas, de hecho han pautado hasta en este programa.
Sí, es cierto.
En su momento.
Es cierto, bueno, las preocupaciones que vía Merlino nos enteramos tiene el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, el tema de la basura, el tema del tránsito, que quedó un poco en evidencia de instancias, bueno, de muchas cosas, pero sobre todo de esta idea de reformular, ¿verdad?, 18 de julio y algunas otras cosas más. Me enviaban también algunas fotos que tienen que ver con la obra que se inició en el Parque Rodó, ¿verdad? Que es una obra cuyo responsable técnico es el arquitecto Rodolfo Talento Lane. Tenía un plazo de ejecución de 6 meses y sí, ya ha sido ampliamente sobrepasado el plazo, ¿verdad? El inicio era el 7 de noviembre del 2016, evidentemente estamos a 21 de agosto del 2017, ya han pasado largamente estos 6 meses y todavía restan algunas cosas. Pero estuviste por ahí, ibas a estar, no sé, con alrededor del lago o algo, pero bueno.
No, ando con ganas de ir, pero,
bueno,
no.
Todavía no han terminado.
Simplemente contestarle al oyente que dice que sos el ala rockera del sanguinetismo, es buenísima.
Es muy buena.
Me imagino que Sanguinetti debe estar re contento con la idea.
Sí, lo contento
de todo.
Sí.
Si se escucharan, es como que disfrutan que les vaya mal al gobierno.
Al gobierno.
Dice, mirá,
claro,
no.
Porque yo vivo en otro país, vivo en Marte. A mí no me afecta
y
nada.
Y otra pregunta, ¿y cuántas empresas cerraron en 2002? Una bocha de empresas, muchas más que este año.
Obvio.
Pero era evidente.
Claro.
Pero, la pregunta
si comparás con el 2002, siempre vamos bárbaro.
¿Cuántos árboles se quemaron en el incendio forestal?
Sí.
Montones, pero era un incendio forestal. Estamos hablando de que eso era una crisis salvaje. Sí.
Lo otro lindo.
Mal llevada, bien llevada, es otro partido aparte. Sí. Pero estamos hablando de que era una cosa más allá enorme.
Más allá de las casacas partidarias, que a mí no me tocan, porque todo el mundo sabe que, como dice Figares, voto anulado. Lo lindo es ver cierta endogamia que hay en la política uruguaya, ¿no? Estábamos repasando, a propósito, ¿verdad?, de la información de que Bettingo Sanguinetti declara por Odebrecht, por falta de controles antilavado en el Banco de Andorra, en el esquema Odebrecht. Bettingo Sanguinetti, por ejemplo, que es hermano de Julio María Sanguinetti, está casado con una hija de Nir Novoa. ¿Sí? Y así, digo, por decir, ¿no?
La gente habla de clase política, pero claro, lo habla porque es mala la
claro,
gente.
Claro, claro. Yo le digo
la gente cuando dice clase porque, política, lo dice porque es mala.
Yo lo digo para que después vean, ¿no? Las familias se van fundiendo. Hay que decirlo así, el Frente Amplio, el Partido Colorado y el Partido Nacional se van fundiendo en sus familias. Sépanlo.
Es el gobierno.
Sí, sépanlo, ¿verdad? Porque no es así como ustedes lo piensan. Pero bueno, amigos, Antel inauguró el primer cable submarino de fibra óptica uruguayo que conecta al país directamente con Estados Unidos, vía Brasil, pero directamente con Estados Unidos. Dicho sistema es uno de los más modernos en el mundo. El tramo inaugurado el viernes y que une Punta del Este con Fortaleza en Brasil tiene más de 2.000 kilómetros y es una excelente noticia realmente. Antel tiene el uso exclusivo de 2 de los 6 pares de fibra, lo que se traduce en una capacidad de transmisión de 40 terabits por segundo, una capacidad por habitante muy superior a la de otros países de la región. La ministra de Industria y expresidenta de ERENTE, Carolina Cose, calificó a esta obra, y yo creo que está en lo correcto, como el futuro.
La reflexión que compartí es de la enorme oportunidad que tiene Uruguay de sumarse a un mundo cuya economía cambió. Para el ciudadano común significa el futuro. Primero que están todas las condiciones para que Entel empiece a vender banda ancha en América Latina. Creo que están teniendo conversaciones con unos cuantos. Y lo que pasa es que una cosa trae la otra. Cuando se instaló el data center de Antel con una capacidad de 1.000 racks, se estudió como proyecto, se vio la viabilidad, pero después que estaba instalado, una marca tras otra a nivel internacional empiezan a venir y Uruguay empieza a consolidarse como un puerto tecnológico.
Bien, y el Mercosur reaccionó ante la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de disolver la Asamblea Nacional el mismo viernes en un comunicado conjunto suscrito por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. El bloque condena la decisión de la Asamblea Constituyente y reivindica el rol de la Asamblea Nacional democráticamente electa por la mayoría de los venezolanos y es la única y exclusiva titular del Poder Legislativo, dice el Grupo Mercado Común. Además, señala el documento, la decisión agudiza los conflictos y va en contra del restablecimiento de la democracia. Quiere decir que ya se considera directamente la ausencia de democracia.
Obvio, digo,
más allá de lo que obvio. Es bastante obvio, claro, gato, cuatro patas, claro, digo, claro, ese miau es gato. Claro. Bien.
Bueno, por último ratifican que no reconocen la medida ni ninguna otra adoptada por la Asamblea Constituyente, que desde el principio, aunque aquí se tuvo que dar el movimiento, estuvo constituida para eso. Lo comentábamos acá en el programa. Cuando hacíamos el análisis, decimos, ¿para qué quiere una Asamblea Nacional Constituyente? Para tener un organismo superior y poder legislar en el país por fuera del Parlamento. Que en principio ya con la sola conformación de la Asamblea Nacional Constituyente, para mí era un hecho que estaba disuelto. Aquí está lo formal de la disolución, ahora sí, disuelto formalmente, es la Asamblea Constituyente, que no es representativa para nada, porque está plagada de chavismo, la que gobierna el país, que hoy ya evidentemente no puede calificarse como otra cosa que no sea una dictadura.
Rompecabezas. Compacto informativo.